Tenga listo su tinto que ya vienen los huevos revueltos y recargados, como la consulta popular que está promoviendo, otra vez, el gobierno de Gustavo Petro.
Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Gerson Ortiz. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Hoy es miércoles 21 de mayo. El gobierno de Gustavo Petro no quiere dar margen a un nuevo fracaso político. Por eso, mientras la Comisión Cuarta del Senado da el tercer debate a la resucitada reforma laboral, también empezó a mover una nueva versión de la consulta popular. Una que trae nuevos ingredientes, cuatro preguntas adicionales sobre temas de salud y la convocatoria a un paro nacional a finales de mayo, justo cuando la Comisión Cuarta debe definir si la reforma laboral avanza o no. Barranquilla ayer volvió a ser el punto de partida de esta nueva agitación social. Hoy lo hablamos con Edgar Quintero, el periodista de La Silla, que cubre las movidas de poder desde Casa de Nariño. Edgar, buenos días.
Hola Gerson, gracias por invitarme.
El presidente cerró su gira por China y el Vaticano y apenas pisó suelo colombiano entró en modo movilización social. Ayer en Barranquilla participó en una especie de cabildo abierto que terminó siendo un gran acto público para convocar a sus bases y pedir el acompañamiento de esta consulta popular 2.0. Arranquemos, Edgar, por definir y por entender por qué Barranquilla como ese punto de partida de esta nueva movilización nacional.
Sí, Barranquilla se ha convertido en la gran plaza pública del presidente. Acuérdese que en esa ciudad Petro convocó una marcha para presionar por la disminución de las tarifas de energía, otra de sus grandes peleas y un dolor de cabeza para la gente de esa región. Barranquilla también fue uno de los grandes puntos de concentración en las marchas que Petro convocó cuando era inminente la caída de la reforma laboral en la Comisión Séptima de Senado y luego en la vecina Soledad Atlántico. El gobierno lanzó uno de los llamados comités del sí para impulsar la fallida consulta popular. Y bueno, no hay que obviar que esa es la casa del superpoderoso ministro del Interior Armando Benedetti, de sus aliados como el Clan Torres, los megacontratistas del gobierno que le ayudaron financiando su campaña a la presidencia, y pues es una ciudad que quiere a Petro y que al menos en elecciones nacionales le vota a la izquierda.
Es la ciudad de los símbolos como el de la P, la precampaña. Barranquilla es el punto de partida de Edgar, pero no es el único frente. Esta semana hubo reuniones en Bogotá donde, digamos, está el PMU, el puesto de mando unificado de esta movilización nacional. Y acá ya se habló de incluirle un paro nacional entre el 28 y 29 de mayo. ¿Qué buscan ahora desde el petrismo con este nuevo llamado a paro?
El lunes en la Universidad Pedagógica, un lugar muy querido por la izquierda bogotana, se reunieron los principales sindicatos del país y pesos pesados del pacto histórico para anunciar un paro nacional el 28 y el 29 de mayo. Ahí estuvieron representantes de la CUT, senadoras como Clara López y Gloria Flores y la exministra comunista Gloria Ramírez, una de las funcionarias más eficaces que ha tenido este gobierno.
Y mamá de esta reforma laboral.
¿Y por qué el 28 y el 29 de mayo? Esas fechas son clave porque es la recta final de la discusión de la resucitada reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado. Si pasa, le restaría solo un debate en la plenaria para que se convierta en ley de la República. Algo novedoso es que las organizaciones sociales están utilizando la figura del paro nacional, que tiene su antecedente más inmediato en las protestas contra el gobierno de Iván Duque en 2019 y 2021. Y que implica, por ejemplo, para la producción de las empresas y suspender servicios esenciales que prestan los profesores en los colegios públicos. El movimiento social que respalda a Petro dice que se trata de un paro de 48 horas, que puede extenderse por más tiempo, y desde ya anunciaron una medida similar para el 11 de junio. Otra fecha clave porque empieza a correr el reloj para que la laboral salga de la plenaria del Senado. En ese evento de la pedagógica también apareció el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que luego salió para el Senado a presentar una nueva consulta recargada.
Hablemos entonces de esa consulta 2.0. Ya vamos viendo por dónde va la pita y es que es como el plan B, un super plan B para presionar que la reforma laboral avance. Pero digamos que la conversación de la laboral se estanca porque no hay consenso y entonces se debe acudir a la figura de la consulta popular. Esta nueva versión de consulta, ¿qué trae de nuevo?
Primero lo presentaron con las mismas 12 preguntas sobre la laboral y 4 adicionales sobre la reforma a la salud, otra de las grandes banderas del gobierno y que en este momento sigue estancada en tercer debate y el gobierno va por muerta porque tiene que pasar por la temida Comisión Séptima del Senado. En esas 4 preguntas sobre salud están contenidas las grandes críticas del gobierno Petro al actual sistema, como el rol de la EPS o la gestión y entrega de los medicamentos. El gobierno vuelve a la carga con la consulta porque existe mucha desconfianza frente a que el Senado efectivamente haga la tarea y saque una reforma que mejore los derechos de los trabajadores. Ni el gobierno ni la bancada del pacto confían en la senadora Angélica Lozano, presidente de la Comisión Cuarta, y desde el día uno vienen criticando ese trámite. Dicen que no tienen garantías para ese debate y que los tiempos están muy apretados para sacar los dos debates y luego hacer la conciliación entre los textos de Cámara y Senado. Con una nueva consulta presentada, reiniciamos entonces el debate. El Senado tiene 30 días calendario para pronunciarse y de no hacerlo, el presidente queda facultado para sacarlas por decreto, el paso previo para que pueda convocar a elecciones.
Está claro, Edgar, que hay desconfianza de parte y parte del gobierno y sus bases frente al Congreso, porque pues allá ya les hicieron conejo con el archivo de la laboral una vez, y de los gremios y el Congreso porque les radicaron otra consulta una vez más. Es una guerra de espejos, por decirlo así. Pero hablemos del hipotético escenario, tal vez menos viable, pero no improbable, de que lleguen a un consenso. Porque al final puede ser un gana-gana, y es que el gobierno está a dos debates de una gran reforma y el Senado a dos debates de quitarle fuerza a la consulta.
Pues la gente del gobierno y el pacto que está frenteando la reforma cree que, pese a todos los reparos y la desconfianza, este sigue siendo un camino posible para sacar adelante la reforma y mejorarles la vida a los trabajadores. Quieren defender el corazón de la reforma, los recargos nocturnos, el reconocimiento pleno de los dominicales, la formalización de los aprendices del SENA y los derechos a favor de las mujeres y las personas en condición de discapacidad,
que están compilados en los 81 artículos que ya aprobó la Cámara de Representantes.
Y además, los principales líderes gremiales, como Bruce McMaster, han empezado a ceder más para sacar la laboral, y los partidos de oposición se comprometieron a sacar una reforma consensuada con el proyecto del gobierno. Pero no va a ser para nada una discusión amigable. Por un lado, hay un presidente y un movimiento social robusto, convencido de que es la fuerza y la presión lo único que puede obligar al empresariado y al resto de la clase política a ceder.
La famosa lucha popular.
Y por el otro lado, una nueva consulta andando con algo adicional, y es la teoría del ministro Benedetti de que en realidad el Senado no se ha pronunciado frente a la primera consulta. Esa teoría puede abrir la puerta para que el gobierno diga el 31 de mayo que está facultado para expedir el decreto con las 12 preguntas iniciales, y se abre un nuevo conflicto institucional con la Registraduría y la Corte Constitucional sobre la legalidad de la convocatoria a elecciones.
Lo cierto es que el gobierno tiene plan A, plan B, plan C, inclusive hasta D. Gracias, Edgar, por pasar por acá.
A usted, Gerson, por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. Hoy está agendada la imputación de cargos contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por el escándalo de gestión del riesgo. El exfuncionario será acusado por la Fiscalía mientras está fuera del país. Y a propósito de exdirectores del DAPRE, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el exdirector del DAPRE, Bernardo Moreno, funcionarios del gobierno Uribe, por el escándalo de las chuzadas contra opositores de Uribe, como el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, magistrados y periodistas entre 2007 y 2008. El domingo pasado estrenamos Ausencias, una serie documental en audio y video que narra la historia de tres líderes ambientales asesinados por incomodar intereses poderosos. Encuentra el link en la descripción. Todas las movidas están al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Gerson Ortiz y nos escuchamos mañana.